Este 17 de mayo es el Día Mundial de Internet. La llamada red de redes ha cobrado un protagonismo especial durante el confinamiento. Los datos indican que el consumo de Internet ha llegado a duplicarse y el uso de WhatsApp ha aumentado un 300%. Más del 90% de los hogares de Euskadi y de Navarra disponen de conexión a esta red. Xavier Urteaga.
El teletrabajo, las clases online, las videollamadas o el entretenimiento, Internet, se ha vuelto casi imprescindible durante el confinamiento. Así lo reflejan los datos. Norberto Ojinaga, director de Red de Euskaltel.
Desde el primer día del confinamiento se duplica el consumo de Internet por encima del 120 a lo largo del día, es decir, el uso acumulado se dispara.
Esa demanda ha obligado a las operadoras a habilitar todas las vías disponibles.
Una autopista de dos carriles que es capaz de absorber que todo el tráfico por uno de ellos, por si acaso hay un accidente en el otro. Como el volumen se ha duplicado, hemos tenido que usar los dos carriles, pero hemos construido otros dos para que, bueno, pues para volver a absorber el 100% siempre.
El 91% de los hogares vascos y el 95% de los navarros disponen de conexión a Internet. En algunos lugares, por su ubicación, el acceso a la red es más difícil.
En este confinamiento no ha habido casi fallos. Alguna vez, pero temporales y muy cortitos. Aquí hay veces que hemos estado hasta 3 días sin red y bueno, la verdad que bastante bien.
Yone Alastuey es la alcaldesa de Uztarroz. El municipio del Valle del Roncal tiene 160 habitantes. El ayuntamiento sigue con su actividad vía Internet.
Por lo general, bien. Sí que al teletrabajar la mayoría de la gente, pues ha sido un poco difícil contactar, pues bien, con los diferentes departamentos del Gobierno de Navarra y demás, pues la secretaria anda un poco desesperada, ¿no?
Además de alcaldesa, Yone es profesora. Estos días trabaja desde casa.
La experiencia no me ha gustado. Me parece que nuestro trabajo es muy, muy, muy personal, muy de contacto. Y bueno, yo creo que todo el mundo hemos andado bastante nerviosas y los chiquis también, ¿no?
Los expertos aseguran que la crisis del coronavirus traerá cambios también a la red de redes.
Nos escucha Marta Moreno, defensora del asociado de Internet Euskadi Elkartea. ¿Qué tal, Marta? Egunon.
Hola, buenos días. Pues muy bien.
¿Qué papel está jugando Internet durante el confinamiento?
Bueno, pues lo habéis explicado, bueno, lo habéis resumido bastante bien. Internet ahora mismo, bueno, pues es un canal, sobre todo un canal de comunicación, y ha servido como herramienta pues para seguir, entre comillas, con nuestras actividades habituales, pero pues desde casa. Es decir, pues nos ha ayudado para acercarnos al alumnado, pues para mejorar en temas de, bueno, pues de asistencia médica, para los temas de teletrabajo, para acercarnos, ¿no?, a nuestros familiares, etcétera. Entonces, pues ha habido un uso intensivo de esta red de comunicación y más allá de ese uso intensivo, sí que es verdad que nos dan, que hemos recibido pues estos datos, ¿no?, que comentáis, que al final entre un 90 y un 95 de hogares pues llega, digamos, esta red de comunicación.
¿Se han incorporado nuevos perfiles a su uso?
Ya no es hablar solo de Internet como red de comunicación, sino más bien sería hablar del uso de la tecnología, es decir, dentro de lo que es el propio Internet como red de comunicación, como podríamos hablar de lo que es la propia radio, ¿no?, como onda o lo que es el teléfono, sino simplemente sería hablar que ha habido otros colectivos que se han sumado al uso de la tecnología, es decir, a través del teléfono, pues usar aplicaciones habituales entre nosotros, pero con colectivos que no estaban utilizando, como pueda llegar a ser WhatsApp, o como pueda llegar a ser pues aplicaciones de comunicación, digamos de telellamada, ¿no?, que hemos hecho bastantes videoconferencias pues a través a lo mejor de Jitsi, Meet, Teams, pero sobre todo para nuestras personas, digamos, más ancianas o las personas que han estado pues en residencias que no podían recibir visitas, pues se ha intentado pues ese tipo de videollamadas, incluso facilitar a través del propio personal pues que trabajaba ahí en estas residencias o los propios hospitales la utilización de los teléfonos para videollamada.
¿Y qué pasa con la seguridad? Al margen de la seguridad para empresas, de la que luego hablaremos, se han utilizado redes wifi como nunca, se habla de aplicaciones de geolocalización para controlar los contagios. ¿Está la privacidad en entredicho?
Pues yo creo que aquí la privacidad ha estado en un segundo nivel, porque claro, al final con teletrabajo, conciliación familiar, personas en casa cuidando, trabajando, cuidándonos entre nosotros, al final pues nuestros hogares se han visto expuestos, ¿no? A través de cámaras, a través de, bueno, incluso micrófonos que se han quedado, pues eso, sin querer abiertos, ¿no? En nuestro propio domicilio. Entonces, digamos que esa improvisación, porque al final fue casi de un día para otro, ¿no? Un viernes no sabíamos nada y de repente el lunes pues nos dijeron que ya no podíamos volver. Entonces, en esa improvisación y esa buena fe de seguir adelante, pues hemos ido eso, pues tirando hacia adelante, pero igual sin tener en cuenta estos problemas de privacidad. Entonces, ahora igual más con la calma, con la serenidad, ya nos estamos dando cuenta un poco de esto, ¿no? De la privacidad. Bueno, en nuestros hogares ya ha sido ya lo inevitable, pero en relación ya a las aplicaciones móviles se ve cómo el tema de estas aplicaciones no están llegando a tirar, ¿no? Uh-huh. Yo creo que todavía hay una pequeña desconfianza porque, claro, al final la geolocalización, si tú la entregas, ¿no?, a las autoridades sanitarias, porque al final, bueno, las autoridades sanitarias pues también tienen nuestros datos, tienen tienen nuestros informes médicos.
¿Qué cambiará, Marta? ¿Qué cambiará a partir de ahora? No sé si, por ejemplo, las empresas se deberían poner las pilas para fomentar el teletrabajo. Sí. ¿O qué crees que...?
A ver, yo lo que creo es que ahora va a ser muy difícil que las empresas se nieguen a... O sea, quiero decir, ya sabéis que, bueno, os lo comento, el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores nos permite un poco pues adaptar nuestra jornada laboral en relación a nuestras necesidades de conciliación de la vida familiar y personal. Entonces, pues habitualmente cuando pues se exigía, entre comillas, este tipo de flexibilidad, incluso pues alguna forma de teletrabajo alterno, pues igual entre 2-3 días a la semana, pues la empresa te decía que no porque no disponía de los medios adecuados. Pero claro, ahora va a ser muy difícil que nos niegue por estos motivos, visto que durante la pandemia pues se ha enviado a muchos trabajadores y trabajadoras a casa a trabajar. Entonces, este problema, entre comillas, del teletrabajo, creo que se va a tener que abrir a la negociación colectiva y muy en directa relación con el derecho a la desconexión digital, que está regulado en la Ley Orgánica de Protección de Datos del 2018, del 5 de diciembre, y que tiene obligatoriamente en España que regular a través de la negociación colectiva. Uh-huh. Entonces, a partir de la pospandemia, entre comillas, hablando un poquito mal, pues creemos que se debería de abrir esta posibilidad a la negociación colectiva y este derecho a la desconexión digital vinculado a la conciliación y al teletrabajo. Porque también querría recordar, perdona un poco, que al final las personas que hemos ido delegadas a nuestros domicilios a trabajar en teletrabajo no se nos ha, digamos que, informado sobre los riesgos psicosociales que tenía el hecho de trabajar en teletrabajo en confinamiento. Y estos riesgos psicosociales, estos riesgos musculoesqueléticos, de falta de iluminación, de un montón de elementos que tenemos en nuestro hogar, que al final lo que quiero decir es que no es lo mismo teletrabajar en confinamiento que teletrabajar en condiciones normales y habituales como las que estábamos habituados a trabajar pues antes de todo este problema, ¿no?, de toda esta crisis.
Y una última cuestión, brevemente, ¿qué pasa con la educación? ¿Se debería profundizar en la educación a distancia? ¿Se ha descubierto como una herramienta útil? ¿Qué balance se puede hacer?
Yo diría que, entre comillas, todo lo contrario. Es decir, yo creo que ahora hay que darle cada vez más importancia a la educación presencial, es decir, a la figura del educador o de la educadora en todo el proceso de la educación. Y si bien las tecnologías nos pueden servir y las comunicaciones nos pueden servir para intensificar esa educación o para mantener el contacto del alumnado, el contacto físico es muy importante. Tener en cuenta que el 90% de nuestra comunicación es corporal, no es verbal, y se pierde muchísima información. Yo he estado dando clases, impartiendo online a través de una plataforma que nos han facilitado la universidad, Y realmente es muy frustrante, en serio, es muy frustrante impartir clases como tradicionalmente queríamos impartirlas, pues en clase. No puedes ver a tus alumnos, no puedes observar su lenguaje corporal y ellos a ti tampoco. Entonces es bastante frustrante. Otra cosa es que utilicemos estas comunicaciones para complementar, pero es súper importante el contacto y además el aprendizaje también es socializar. Entonces yo creo que la importancia de la presencialidad se debería de reforzar aún más.
Marta Moreno, defensora del asociado de Internet Euskadi Elkartea. Gracias por habernos atendido.
A vosotros, agur.
Vamos a profundizar ahora en el ámbito de la empresa y saludamos a Javier Dieguez, director del Centro Vasco de la Ciberseguridad. ¿Qué tal, Javier? Egunon.
Egunon, Ander. Encantado de estar aquí con vosotros.
¿Han aumentado los ciberataques a empresas durante el confinamiento?
Han aumentado, pero sobre todo lo que ha aumentado es determinado tipo de ciberataques, que son los que tienen que ver con el fraude. Hay dos grandes categorías que se han visto incrementadas drásticamente, que han sido concretamente el phishing, que es la suplantación de la identidad a través de generalmente correo electrónico, y la sextorsión, que tiene que ver con supuestas grabaciones que te hacen en situaciones desagradables y te piden un dinero para ello, ¿no? para evitar la difusión, ¿no?
Y también las empresas, por lo tanto, son objeto de ese tipo de ataques, no solo particulares.
Sí, las empresas principalmente son objeto de ataques de fraude, porque al final lo que hay detrás de los ciberataques es una industria que lo que quiere es dinero, ¿eh? Entonces, esto no es un juego, no es algo romántico como lo que se veía en las películas de hace 20 o 30 años, sino que es una industria muy bien preparada, muy fuertemente financiada y con unos intereses económicos detrás que mueven muchísimo dinero, ¿no? De hecho, hay algunos estudios relacionados con 2019 que dicen que ya mueve más dinero como otro tipo de crimen, tal vez más conocido, como el de el tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de armas. Estamos hablando de algo a gran escala.
¿Y es fácil de detectar? ¿Cómo podemos saber que estamos siendo víctimas de un ataque de este tipo?
La capacidad de detección es un aspecto importante y hay algunos ciberataques que son más fáciles de detectar y otros pues que no lo son tanto, ¿no? Depende sobre todo del tipo de sofisticación. Depende también del grado de concienciación de la persona que está siendo el puente del ciberataque, es decir, por dónde está entrando ese ciberataque, y depende también de cuánta inversión haya hecho la organización atacada en tecnologías de detección, ¿no? O sea, no es fácil determinar un nivel genérico de cómo de fácil o difícil es. Lo que sí se recomienda siempre es estar atento, ¿no? Y como uno de los vectores principales de ciberataque es el correo electrónico, se recomienda siempre estar atento a correo electrónico no esperado, a adjuntos que me piden ejecución de macros, no autorizar cuando algo no se espera, y sobre todo si hay algún enlace en el correo, pasar por encima el cursor para ver cuál es el URL al que me lleva después. Sobre todo de cara a poder verificar de una manera sencilla si es legítimo o no.
Se repite, no sé si se repite un perfil, por ejemplo, en la empresa atacada o cualquiera puede sufrir un ataque de estos, no solo grandes compañías.
Sí, el ciberatacado puede ser cualquiera que tenga conexión a Internet, por definición. Es decir, hay luego dos grandes tipos de ataques, que son los que llamamos ataques dirigidos, es decir, aquellos que buscan un objetivo concreto, y los ataques no dirigidos, que son aquellos que se lanzan a Internet y si encuentran una ventana abierta, pues se cuelan, ¿no? Este es el tipo más habitual, por ejemplo, en los ransomwares. Recordará todo el mundo, o mucha gente, el famoso WannaCry de hace 3 años. Sí. Era de este tipo, era un ataque no dirigido, que lo que hacía era lanzar algo que se aprovechaba de una vulnerabilidad en Windows y si alguien tenía un Windows instalado en aquellas condiciones, pues se colaba. Entonces, están estos dos grandes tipos de ciberataques. Y el tipo de ciberataque no dirigido, que es el más habitual, está expuesta a cualquier empresa de manera similar, siempre y cuando esté conectada a Internet, ¿no?
El teletrabajo me imagino que hace que las empresas sean más vulnerables, ¿no? Cuanto más tiempo estamos conectados a Internet y más cosas hacemos a través de la red.
Sí, y además de los dos factores que tú has mencionado, hay un tercero, y es que en muchos casos se está utilizando infraestructura doméstica. Es decir, La propiedad de los dispositivos, el router Wi-Fi, el portátil que se utiliza desde casa, la conexión a través de cualquier otro dispositivo, en muchos casos son propiedad de la persona trabajadora, es decir, de quien está en su casa, porque a lo mejor con tan poco margen de tiempo su empresa no ha sido capaz de suministrar todos los activos necesarios para ese teletrabajo, ¿no? Entonces, efectivamente, hay más vulnerabilidad. Y luego también te diría que hemos detectado que en el tipo de ciberataques dirigidos, que son aquellos que van buscando, como digo, un objetivo concreto, se ha producido un leve incremento de las tácticas hacia lo doméstico. Es decir, principalmente siempre se había pensado en el ataque dirigido bien o hacia organizaciones con alto valor o de algún tipo, o económico, estratégico, etcétera. Por lo tanto, los ciberataques dirigidos irán más hacia empresas o hacia personas relevantes. En este momento lo que se está viendo es que la empresa ha dejado de estar en sus dependencias y está también en los domicilios. Por lo tanto, puede ser interesante dirigir ataques hacia personas trabajando para empresas en infraestructuras domésticas.
¿Y en este contexto estamos realmente concienciados del problema que hay sobre la mesa?
Yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Concienciados, nosotros en Euskadi estamos percibiendo, pues, al menos datos esperanzadores de elevación de la conciencia de las empresas. El dato que nos hace pensar eso es el programa de subvenciones que tenemos abierto en su tercera edición este año, que es un programa de subvenciones dirigido a empresas industriales, a empresas usuarias o potencialmente usuarias de tecnologías o servicios de ciberseguridad, ¿no? Y digo que es un dato esperanzador porque el primer año cerramos la edición con 107, creo que fueron proyectos, 100 y algo. El segundo año fueron 220 y tantos. Y este año estamos hablando, en el primer mes de apertura, de 48 solicitudes recibidas. Es decir, uh-huh, estamos en crecimiento. Cada vez más empresas vascas están solicitando este tipo de ayuda. Y merece la pena destacar el dato de que de los 48 expedientes recibidos este año, 31, es decir, dos tercios aproximadamente, corresponden a empresas pequeñas y medianas de Guipúzcoa. Es decir, se está detectando un gran foco de actividad en la pyme guipuzcoana hacia la implantación de empresas de tecnología de ciberseguridad, ¿no?
Javier Dieguez, director del Centro Vasco de Ciberseguridad, gracias por habernos atendido.
Nada, gracias a vosotros. Es un placer.